tertulia que hoy cuenta con la presencia de Fernanda Caldera. ¿Cómo está, Fernanda?
Muy buen día, bien.
¿Preocupada por el trancazo en la Rambla?
¿Qué trancazo de ella en la Rambla? Así que era por ese semáforo de Avenida Brasil.
Bueno, por lo menos era una de las razones. La Avenida Brasil dejaba pasar 7, 8 horas.
Y por supuesto, los inspectores municipales nunca. Cuando hay un problema con semáforo, nunca están.
Nunca.
Ahora, para controlar patente, los hay por todas partes, estratégicamente ubicados. Me da rabia.
¿En esa esquina en particular?
Sí, sí, y otras. Y en otras igualmente importantes. Y ustedes ya sintieron la voz de Carlos Lorenzo, que hace tiempo que no lo escuchábamos. Carlos, estábamos de vacaciones.
Estaba de vacaciones bastante prolongadas, por cierto.
Sí, es cierto. Bueno, aquí está nuevamente.
Me estoy recuperando junto con los helados.
Aquí está nuevamente con nosotros. Eso se refiere por mi expresa debilidad por el chocolate holandés. Y estamos esperando a Darío Klein, que debe estar al llegar. Pero además tenemos hoy un invitado especial a propósito del primer tema. Se trata del presidente del directorio del INAU, el Instituto del Niño y el Adolescente a nuestro país. Llegó Darío Klein, ahora les voy a contar por qué está llegando tarde. El doctor Fernando Repeto. Doctor Repeto, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
No, muy buenos días. La verdad que es una satisfacción y un placer. Muchas gracias por la invitación.
Y ahora sí, saludamos a Darío Klein. ¿Que saben por qué llegó tarde? Porque anoche trasnochó en el espectáculo de Dolina, porque allí lo encontré. ¿O no, Darío? ¿A qué hora terminaste?
Y terminó a las 2 de la mañana.
Valió la pena.
Estuvo buena. La verdad que yo nunca lo había visto en vivo, estuvo muy bueno.
Bueno, me alegro entonces. Pero ahora sí, señores, vamos a hablar de este primer tema, que tiene que ver con un problema que no es la primera vez que tratamos aquí, porque vaya si resulta preocupación, sobre todo para los padres. Se trata de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, que está prohibida legalmente, pero que sin embargo se sigue dando en todo el país. Un informe publicado ayer por el diario El Observador daba cuenta de la preocupación que por estos días se viene manifestando principalmente en el departamento de Maldonado, por las consecuencias que esta conducta de los más jóvenes está generando. Sin embargo, el alcohol no es el único producto que se vende casi habitualmente a menores de edad, a pesar de estar prohibido. Los niños y adolescentes de nuestro país hoy tienen acceso muy fácil, demasiado fácil, a los cigarrillos, a material pornográfico, por ejemplo. Y luego nos quejamos. Hay una forma de pensar que dice que de pronto si no molestamos demasiado a estos turistas que llegan, de pronto vuelven el año que viene. Pero yo no sé en qué medida con este tipo de permisividad no estamos precisamente matando a la gallina de los huevos de oro. En todo caso, se los planteo a usted. Me gustaría, respecto a usted, nos contara qué información tiene respecto a este problema, porque no han sido pocas las inspecciones que se han hecho precisamente allí en el este, ¿verdad?
No, indudablemente es una gran preocupación este tema para todo el directorio, y se han puesto todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición para tratar de fortalecer las acciones conducentes a minimizar los riesgos de este problema. Fíjese que en estas tres primeras semanas de enero se han realizado 1.343 inspecciones en todo el país, fundamentalmente con una fuerte presencia en todo lo que es la zona este, donde además se constatan el mayor número de infracciones. Y de estas 1.300 inspecciones, 107 infracciones que han involucrado a 190 niños o adolescentes. Y digo niños porque en algunas de estas situaciones se ha detectado consumiendo alcohol a niños de 13 años, que realmente preocupa muchísimo, ¿no?
Repite, ¿qué sanciones se impuso a esta gente?
Las sanciones, nosotros, de acuerdo al nuevo código, con el nuevo reglamento aprobado, lo que realizamos es, labramos el acta, contratamos la inspección, se formaliza el acta, y la documentación, luego del trámite interno, se tiene que poner a conocimiento de la justicia. Y es la justicia la que aplica ahora, de acuerdo al nuevo código, las multas.
¿Y cuántos casos se elevó el INAU a la justicia?
Que estamos en serio judicial.
Ah, y
entonces,
eso
tenemos la documentación pronta, pero no la...
Pero los juzgados están funcionando, o sea,
claro,
hay siempre un juzgado de turno.
Claro. El juzgado de turno está para lo que se considera razones de urgencia, de carácter urgente.
Y eso no,
ahí se solicita o no la intervención de juzgado. Nosotros este trámite interno demoraba para procesarse bastante tiempo. Hemos ya tomado las disposiciones internas y en un plazo máximo de 5 días por resolución de directorio ya tienen que estar los antecedentes a la justicia. Y ayer le enviamos una nota al presidente de la Suprema Corte de Justicia para dar la posibilidad, porque nosotros consideramos que es un caso, un tema preocupante y un caso de gran repercusión a nivel de lo que es nuestra población de niños y adolescentes, y le solicitamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia si pudiera enviarle un comunicado a los distintos juzgados para que este tema se considerara como tema de urgencia y pudiera ser levantada la serie judicial para esta temática. Pero hay que hacerlo en cada juzgado, en todos los departamentos y en cada juzgado que está funcionando.
¿No hay ninguna viabilidad de medidas administrativas? ¿No hay ninguna?
De acuerdo al nuevo código, claro, de acuerdo al nuevo código no. Antes las multas sí las imponía el instituto, entonces se tramitaban rápidamente. En 48, 72 horas ya estábamos poniendo las multas y notificando al comerciante. En este caso, el nuevo código dispone que la multa la tiene que aplicar el juez, que si bien aumentaron mucho los montos de las multas, administrativamente nosotros no podemos aplicar la multa.
¿Aumentaron?
Todavía no estamos en la etapa de justamente aplicación del nuevo código.
Pero aumentaron ni tanto, porque 12.500 pesos a 100.000 pesos, o sea, el 50-400 UR, que es lo que se les pueden imponer a estos boliches, no es tanto para lo que facturan estos boliches.
Claro,
yo les propongo, de cualquier forma, de que hagamos esto una ronda de aportes a las soluciones o reflexiones respecto a este problema. Cuando yo planteaba que muchas veces hay una especie de prejuicio en el sentido de que volverse demasiado duros puede ir contra lo que puede ser fomentar el turismo, lo digo sobre la base de una impresión que también tiene que ver con las multas en el tránsito, con una cantidad de cosas, que a veces se piensa que ponerse demasiado, digamos, rígido, podría ir en contra precisamente de la buena fama del balneario, y si estamos hablando de Punta del Este mucho más. Entonces yo digo, ¿en qué medida la única fórmula que hay es precisamente la sanción, o en qué medida también podemos estar pensando en otro tipo de políticas que empiecen por convencer a los propios propietarios de boliche que de pronto no es la mejor forma esa de ir siempre haciéndole, esquivando lo que es la reglamentación, ¿no?
Me gusta el camino, me gusta.
Bien, si me permite,
le puedo decir que justamente es uno de los caminos que estamos siguiendo. Ya se han formalizado reuniones con los comerciantes, primero para informarlos del nuevo reglamento que aprobó el directorio, que entró en vigencia el 15 de diciembre. Se han hecho reuniones importantes en Rocha, en Maldonado y también en Canelones y Montevideo, donde se los expresa nuestra preocupación, se les dice cómo, en qué cambió el código, y en muchos casos debemos decir que hay buena colaboración y hay caja de resonancia de parte de los que dirigen estos centros nocturnos. En otros casos las dificultades son mayores y allí es donde tratamos de aplicar el rigor. También hemos hecho, y lo hemos expresado en distintos medios de comunicación, exhortamos también a los padres
a que
colaboren en este tema, porque indudablemente que son los primeros responsables.
Sí, de alguna manera es cierto.
Darío, ¿estás calladito?
No, justamente, el tema, primero, a mí no me parece bien separar el verano del resto del año, es decir, bueno, es una cuestión de política de Estado, que va más allá del verano, ¿no?, o de los turistas. En segundo lugar, personalmente, no tengo muy claro, pero no soy un experto en la materia, de que la prohibición sea lo mejor. Yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de vivir en una sociedad donde el alcohol está prohibido para los menores de 18 y en algún caso de 21 años, como Estados Unidos, donde el alcohol es un verdadero problema, justamente porque está prohibido. Es decir, la única diversión que tienen los adolescentes en Estados Unidos es juntarse, comprar cerveza con alguna cédula falsificada y emborracharse. Más nada, yo personalmente en mi adolescencia no la viví así acá en Uruguay, donde recuerdo que sí, si bien legalmente estaba prohibido, sí era muy sencillo conseguir cualquier tipo de bebida alcohólica. Es decir, nunca lo viví como una prohibición, nunca lo viví como un problema cuando era adolescente. Sin embargo, en Estados Unidos, donde sí estaba prohibido, el alcohol estaba por doquier. Entonces, para mí la prohibición no es el camino, creo que más va por un tema de educación, de la familia, de conciencia social, pero no, me parece que prohibiendo no se soluciona el problema. Y menos aplicando multas, digo, tampoco incentivándolo, por supuesto, no es una cuestión de incentivar, pero yo personalmente no tengo claro que haya que prohibir, y chau, y así se soluciona el problema, ¿no?
Más allá de los aspectos éticos y morales de la responsabilidad del Estado sobre prohibir o no prohibir, tengo alguna discrepancia con el análisis que tú hacías recién por lo siguiente. No voy a negar que la vivencia que tú transmitís, obviamente, porque es personal y es tuya. Pero hay indicadores en algunos otros, digamos, elementos. Por ejemplo, en el caso de las armas, en el cual la liberalidad en la disponibilidad de las armas para el público norteamericano, incluidos los menores, ha generado una sociedad con índices objetivos de crimen y violencia mucho más altos que los que ocurren en países como Alemania o Inglaterra, donde es muy estricto y muy riguroso la disposición para poder tener un arma.
Entonces, claro, ahí no puedes mezclar
yo lo mezclo porque...
No, son dos cosas distintas. Es una lanza por Clay. No,
podés quedar todas. Pero digo, yo igual no voy a cejar en sostener de que la limitación, la intervención del Estado tiene algo que ver, si es que consentimos en que debe participar, que debe intervenir en esto, tiene algo que ver, tiene algo que decir en el tema. No puede ser, me resisto a creer, respetando lo que dice, de que la sociedad americana, todo el mundo toma alcohol porque solamente porque está prohibido, y que acá no se toma porque es libre y entonces no lo toman. Yo, me parece que es un análisis que no...
Yo creo que, como todas las cosas, o muchas de las cosas de la vida, a veces la combinación es lo ideal, ¿no? No cabe duda que hay que fortalecer todo lo que tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver con los valores a nivel intrafamiliar. El nuevo código, fíjese que tanto apunta a eso y a preservar y a priorizar a la familia, que cuando nosotros encontramos a algún chico en situación de riesgo, en estos casos de situación de riesgo, lo retiramos conjuntamente con la policía o con la prefectura nacional, dependiendo de la zona de influencia, y lo ponemos a disposición del juez. Y el juez llama a los padres. El nuevo código ahora lo que hace es que el juez tiene que llamar a los padres para entregar a ese adolescente o a ese menor.
Me parece bien.
Y es una forma de también ir generando educación. Pero cuando nosotros aplicamos multa, no es a los chicos a quien se les aplica la multa. Es a los comerciantes que no hacen los controles o al ingreso o en la entrega de alcohol. Incluso el nuevo código toma otra novedad que creo que es importante que la gente conozca, y que no solo se aplica o comete una infracción quien vende el alcohol a un niño o a un adolescente, sino también quien lo suministra, con una figura parecida al suministro de droga. Digo, para que se entienda claramente. O sea que habíamos detectado muchas situaciones donde alguno mayor de 18 años compraba alcohol y se lo suministraba, se lo entregaba a los adolescentes, y se violentaba la ley sin perjuicio. Ahora queda incorporado como que eso también es un delito. Por eso digo que creo que, como muchas cosas en la vida, a veces la combinación es el ideal, ¿no?
En esa combinación yo preguntaba, perdón.
No, para empezar, me parece bien lo que había dicho Darío en relación a lo que vos decías, Rosario. No es un problema de verano, porque en Montevideo, digo, pasa todo el año. Hay boliches de Montevideo, boliches matiné, eso quiere decir que van menores de 18 años, donde la Coca-Cola cuesta 50 pesos y la cerveza cuesta 50 pesos, en un boliche donde no deberían de vender cerveza, además, porque es para menores de 18 años. No,
hay dos situaciones distintas ahí, si quieren lo aclaramos.
Bueno, no sé, yo conocí este boliche matiné, pero bueno, eso lo ponía como ejemplo...
Menos de 14 y de más de 14.
No, pero este está de más de 14, pero menos de 18 años. ¿Menos de 18 años pueden tomar cerveza?
No.
Ah.
Hay distintas modalidades de acuerdo al nuevo reglamento. Hay solo para menores de 14, hay para 14 y 18, y hay para mayores de 14, donde también pueden ir adultos.
Mayores.
Allí se puede vender cerveza, pero tiene que estar separada las barras.
Está.
La cosa aquí está incontrolable. Seamos realistas, ¿no? O sea,
yo el caso lo conozco por un chico de 15 años y que él tenía la opción de tomar cerveza o Coca-Cola.
Claro, bueno, eso no está bien. Y quiero sí decir que los controles se hacen durante todo el año, y además, más allá de estar en temporada de verano, se están haciendo en todo el país. Se han contratado infracciones importantes en distintos departamentos del interior, como Salto, Río Negro, y por supuesto que en Canelones, Colonia, Rocha, San José y Montevideo.
¿Y cuántas sanciones se pusieron en el último año?
En el último año...
Con todas las demoras que tiene a raíz del nuevo código.
¿Estamos hablando del nuevo código? Nosotros ya hemos contratado 190 infracciones en estos 3 semanas de enero.
Ah, claro.
Esas 190 en algún local, por ejemplo, porque fueron 107 locales con 190 infracciones. Quiere decir que a algún local le puede caber 2 o 3.
Una
aclaración, perdón, por algo que había dicho Fernanda hoy, que las multas pasaron de 5 unidades reajustables a 50 mínimo. Si bien en algún comercio puede ser no significativo porque recaudan mucho, se puede llegar hasta 200 en primera vez, se pueden duplicar si es reincidente o se puede llegar a la clausura por hasta 10 días. Pero para eso hay que intervenir rápido. Si no, estamos llegando fuera de
abril, no le va.
¿Cómo comprueban que un local está vendiendo alcohol a un menor? O sea, ¿es a ojo?
Entran los inspectores, van el cuerpo de inspectores acompañados por la policía o por prefectura cuando corresponde, y permanentemente están los equipos en la calle. De hecho, en este año prácticamente 30 piden cédula de,
al menor que está consumiendo.
A lo que se percibe que pueden ser menores de adolescentes.
Bueno, a mí me parece que los controles tienen que existir, que se les tienen que poner multas a los boliches, y multas pesadas, de manera de que no les siga siendo más redituable vender alcohol a los menores que pagar la multa. Me parece bien que la multa no sea el que consume, ni que hablar, pero me parece que con una prohibición de ese tipo no pasa nada. Es decir, está bien la prohibición, en la medida que uno entiende que de algún modo esa prohibición se va a tirar un poco abajo, como sucede con el tema de las drogas. Cualquiera puede comprar cualquier droga en ese país y la droga está prohibida.
Pero no termino de decir,
un poco en
¿estás
sentido
de acuerdo o no con la prohibición? Porque Darío no está...
Estoy de acuerdo con la prohibición, pero porque sé que la prohibición también se puede tirar abajo, porque es flexible la prohibición. Estoy de acuerdo con que el peso de la prohibición caiga sobre las discotecas, sobre los boliches que expenden bebidas alcohólicas a menores. Pero además me parece que no se logra nada si no hay una política de educación, de aquellas políticas de educación que llevan su tiempo, que son con efectos esperados a muy largo plazo, que involucren a los padres y a los chiquilines. Políticas del tipo de que se implementan con el uso de las drogas, de reducción de daño, que te digan el alcohol lo puedes consumir. Si tú elegís consumir alcohol, te puede traer aparejado tal y cual cosa. Entonces te recomendamos tal otra. Te recomendamos que no mezcles el whisky con el vino, por ejemplo, porque te va a caer muy pesado. ¿Qué sé yo? Ese tipo de políticas.
Más allá de las campañas que yo creo que hay que hacer, sin duda. El tema del verano me sigue preocupando porque creo que pasamos sin advertir que en verano lo que ocurre es que hay una demanda agregada que se produce también en las frutas y en los servicios de otro tipo por la cantidad de turistas de alto poder adquisitivo que ingresan. Entonces el problema objetivamente se explicita de un modo mucho más poderoso. Encima
se trata de otra forma.
Encima está la difusión.
Es evidente que...
Están todos los medios pendientes de lo que pasa en la península y tal. Y entonces
la droga también aumentó el precio.
Pero además se sabe que es el momento también donde muchos adquieren el vicio de la droga. Uh-huh. O sea que, evidentemente, más allá de que el problema esté instalado durante todo el año, en verano hay más cosas en juego,
claro.
Sobre todo porque hay interés de que esa gente permanezca o vuelva. Y también en ese sentido hay...
La repercusión
sobre el es que yo creo que lo que dijo Fernanda para mí es el clavo. Creo que en este país no tenemos realmente conciencia de qué es lo que queremos respecto al alcohol. Es decir, primero, ¿consideramos el alcohol una droga legal, una droga ilegal? ¿Qué es?
Los técnicos la consideran una droga legal.
Por eso.
Igual que el cigarro, te dicen son drogas.
Pero entonces, bueno, ¿por qué? O sea, lo que yo noto es que acá en Uruguay el alcohol es ilegal para menores de edad, pero en realidad se permite que lo consuman. Es decir, en ningún supermercado a un menor le piden la cédula para comprar, porque estamos hablando de los boliches, pero en cualquier supermercado... un niño de 13, 14 años, sí, va y compra cerveza, compra whisky, compra lo que sea.
Sí, se debería pedir un hijo personalmente que lo diga.
Pero entonces, digo, es que hay un tema de permisividad en el que, en realidad, yo no sé si las autoridades o la sociedad toda ve realmente el alcohol como un gran problema al que hay que reprimir y prohibir y demás. Creo que me da la impresión de que decimos, bueno, sí, pero en realidad... Igual,
a nivel de familia se permite más, ahí tenés el ejemplo, tú te pones, si un adolescente se pone a charlar con sus padres respecto al consumo de drogas, seguramente sus papás o muchos papás se horrorizan y dicen, ay, qué horrible, qué decís, no mamá, mira, una vez me fumé un porro, ay, qué espantoso, qué espantoso. Sin embargo, si el chiquilín habla de lo mismo diciéndose que una vez se tomó un whisky o se agarró una borrachera con cerveza, ah, no pasa nada, ay, sí, se emborrachó, quién no se emborrachó, claro. A su edad.
Yo sí, creo que la percepción es correcta, y voy a decir algo que siempre me decía mi padre, ¿no? Mi abuelo y mi padre y yo somos médicos en una localidad del interior. Y mi padre me decía, hay enormes campañas contra el cigarrillo, ¿no? Digo, hay campañas importantes del perjuicio a nivel sanitario que ocasiona el cigarrillo. Y él decía, sin embargo, es mucho más grande el perjuicio que ocasiona el alcohol por las repercusiones que tiene, no solo personales en el individuo, sino en la familia y en la sociedad. Con los dramas familiares que muchas veces ocasionan, con lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que también ocasiona y no ocasiona el cigarrillo, con, y no estoy defendiendo el cigarrillo, con los perjuicios a nivel de accidentes automovilísticos, que en esta temporada, por ejemplo, se ha informado que en muchos de los casos que están ocurriendo en la barra y zonas aledañas, participan adolescentes y que están alcoholizados.
Pero adolescentes a los cuales su padre le dio el acto. Esa es otra cosa que tenemos que hacer hincapié. Y justamente Mercedes Aguada, dice madre de adolescentes, hace un llamado para que se hinque el diente en el tema de la responsabilidad de los padres, porque algunos lo dejan tomar, o sea, no lo hace aunque se enojen, y entonces la culpa es siempre del Estado. Pero además, digo, cuando yo veía el problema de los accidentes de automóviles, también hay una aflojada. Y bueno, estamos en verano, papá me puso el auto y se lo lleva, ¿no?
Ahí sí creo que hay que ser irreductible, ¿eh? O sea, a nivel de penas, digo, sí, el manejar en estado de ebriedad debería
manejar
tener...
abajo de 18 años.
Bueno, además, pero encima alcoholizado, tenga la edad que tenga, que...
Por favor,
no, y eso sí debería...
Bien, a nivel país ha habido algunos avances, se ha empezado a instrumentar mecanismos de control, están los espirómetros funcionando, no es suficiente, y allí quizá la acción del Estado tenga que ser más fuerte.
¿Y en qué medida el Estado puede trasladar la responsabilidad de los padres? Es decir, no se da
bueno,
momento
con el nuevo código usted vio lo que le acabo de decir, que ahora el juez es el que llama a los padres y los tiene que llamar a la responsabilidad. Tanto los tiene que llamar...
¿Llamamos para que lo vayan a buscar?
No. Le hace una observación, y del caso de reiterarse, puede tomar medida disciplinaria. Le puede imponer al padre medidas, por ejemplo, de colaboración con la sociedad. Digo, no lo va a poner preso, pero sí hay otras herramientas a nivel legal actualmente, ¿no?, de alternativa, que le ponen, le puede imponer determinado tipo de medidas. O sea, que creo que en ese sentido estamos avanzando, pero el problema también avanza.
En perspectiva.
Sin lugar a dudas, la conclusión es que hay todavía mucho para hacer, el problema avanza, muchos frentes que atacar, en todo caso mucho trabajo por delante. Al doctor Fernando Repeto le agradecemos, presidente del INAU, le agradecemos haber estado esta mañana participando de esta tertulia.